Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Running por 2. Vamos a estar hasta la hora 22 y algunos minutitos más, ¿eh? Vamos a estar compartiendo esta linda noche, especial noche aquí en nuestra ciudad, ¿eh? Muy especial, la semana ya, porque ha comenzado la fiesta nacional del Surubí, así que estamos todos en modo fiesta del Surubí, podríamos llamarlo. Muy buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches a toda nuestra audiencia. Sí, la verdad que esta es una semana que, bueno, hace 45 años, sí. 47, porque dos años no sé.
Exacto,
no
sí.
Se hicieron. Por la pandemia que venimos festejando en nuestra ciudad, la fiesta mayor de nuestra ciudad, la Fiesta Nacional del Surubí. Es un evento muy particular para todas aquellas personas que por ahí no son de Goya, sí. No son de la zona. Es una fiesta importantísima que se realiza acá en la ciudad de Goya. Y que se viene creciendo año a año de una manera impresionante y bueno, que cambia la ciudad, ¿no? Cambia la gente.
Totalmente. Hay gente,
un turismo impresionante genera no solamente el concurso de pesca, sí. Que en realidad es el principal, digamos, objetivo de sí. Todo esto, sino también todo lo que genera esto a través de los festivales, la expo Surubí, ahí que se realiza en el predio Costa Surubí, ese predio hermoso, sí. Multi-eventos.
Totalmente.
Que fue una tremenda jugada también de quien es también hoy el presidente de la Comupe y nuestro anfitrión.
Exacto.
Pedro Peter Sá. Así que bueno, un saludo para felicitaciones a toda la comisión de la Comupe, la Comisión Municipal de Pesca, y a todos los, por supuesto, los funcionarios que ayudan, que colaboran, tanto en el plano de acá municipal como provincial. Que ayudan a que todo salga bien después de años difíciles de pandemia, ¿no? En los cuales no se pudo realizar este evento tan importante para la ciudad.
Por eso está revolucionada la ciudad.
Totalmente. Hay gente por todos lados.
Por todos lados.
Pero bueno, nosotros vamos por otro camino.
Vamos por otro camino, exactamente. Bueno, quiero destacar, Fernando, volviendo a nuestro tema, que tenemos que saludar a la gente del Club Atenas, que están teniendo su forma de recaudar algunos pesos, ¿no es cierto?
Así es. Ir
normalizando el club, y que están cuidando autos y motos, ¿puede ser?
Así es, en una zona que está atrás de la Anónima,
sí.
¿Sí? Aquellos que quieran colaborar con el Club Atenas,
sí.
pueden ir ahí y estacionar su auto en un predio, en un escampado que hay ahí, que está todo limpio, digamos, alambrado y con sí. Gente cuidando, a beneficio del Club Atenas, que pronto seguramente Alejandro Gutiérrez
sí. Va
a ser el presidente de esta entidad, que fue el inicio de lo que es el running en la ciudad de Goya a través de Mario Díaz, y que después sus discípulos fueron transformando esa primera semillita en lo que es hoy el Club Atenas, ya con unos cuantos años, con su personería jurídica y con todos sus papeles. Y como vos decís, están queriendo, bueno, regularizar su situación.
Sí.
Y bueno, están juntando fondos. Ellos siempre también nos colaboran a nosotros en las carreras. Yo cuando fui, bueno, funcionario a través de la Dirección de Deportes, también siempre estuvimos en contacto y en permanente colaboración mutua, podríamos decir,
sí. Con el
Club Atenas.
Gente que trabaja muchísimo, ¿eh?
Sí.
Gente que trabaja muchísimo en todo horario, hacen
así
de
es.
Todo para recaudar fondos, inclusive para que los chicos puedan participar de alguna carrera.
Sí.
Ellos hacen eventos para recaudar fondos y pagar las inscripciones, por ejemplo.
Así es, también tienen su grupo de running, entrenado por Alejandro Gutiérrez, que va a ser el presidente de la entidad. Así que bueno, saludos para todos ellos que nos están escuchando.
Sí.
Bueno, tenemos
nuevamente
un programa con muchas novedades,
sí. ¿Sí?
Con mucho contenido, como decimos.
Con mucho contenido.
Pero
antes de salir de el modo Surubí.
Acá voy a mostrar a la cámara que estamos saliendo, recordamos que estamos saliendo por Instagram,
sí. En
Running por 2.
Sí.
También nos pueden ver por el Facebook de Radio Bitácora, y por la plataforma de Radio Bitácora también, en vía web, digamos. Y bueno, todo esto también queda grabado en podcast, ¿no es cierto?
Sí.
Toby, ahí nuestro operador, que es el encargado de toda la parte técnica, junto a a Leti Lugo, que también nos colabora siempre con todo lo que es imágenes.
Exacto.
Tenemos, Leti, acá vamos Tobías. A mostrar a la cámara, lo que están escuchando por sí. radio. Bueno, sepan que estamos por sortear.
Sí.
En realidad no es un sorteo,
es un regalo.
Sí. Un regalo son dos plateas
sí.
para Chaqueño Palavecino esta noche, justamente hablando de lo que es la fiesta nacional del Surubí. Así que bueno, justamente hablábamos, el presidente de la Comupe, sí, nuestro sí. querido anfitrión Peter, nos dejó estas dos plateas para que las sorteemos, para que las regalemos a los que... A ver, ¿cómo van a participar,
Omar? A ver, ¿cómo?
¿Sabés cómo tenés que hacer para sacarla?
No sé. ¿Qué tenemos que hacer? A ver.
Es muy simple. Llamar por teléfono al fijo. No es sí. un celular, es un teléfono fijo. Acá de la radio, 424-633.
Sí.
Con solo llamar a partir de ahora... dejan su nombre completo, su documento y pueden pasar luego a retirar por la radio las plateas. Son dos plateas. Así que llame ya.
Y
consiga su entrada para ver al Chaqueño Palavecino. Estamos en España 262.
Exactamente. Bueno, así que los dos primeros que llamen se llevan las plateas.
Así es, Omar.
Totalmente, así de fácil. Bueno, tenemos muchos temas, decía Fernando. Vamos a hablar de lo que dejó el tren nocturno, Héroes de Malvinas. Una así noche es. Muy emotiva.
Sí,
Si vamos a lo que fue el homenaje, si vamos al contenido principal de esta carrera, que precisamente fue un estímulo para que estemos ahí, ¿no es cierto? Compartiendo con los
excombatientes.
Sí, exactamente.
Sentido homenaje por los 40 años.
Por los 40 años.
De la gesta de Malvinas.
Me parece, o sea, para mí fue la parte más emotiva, la parte en que se desfiló con los atletas detrás y la banda adelante toca.
Esa alargada simbólica. Sí, muy linda.
Ejecutando la marcha a las Malvinas, que fue muy linda. Y seguramente, bueno, y ahí afloran algunos recuerdos, hablando de la banda. Un saludo enorme para todos los integrantes de la banda del ejército.
Sí.
Pero seguramente usted se acordará cuando en Goya existía la banda de chicos, la banda municipal de chicos, la banda de música de chicos. Eran chicos pequeños, no sé, hasta...
Infanto-juvenil.
Infanto-juvenil, exactamente. Estoy hablando que acá creo que... No sé si usted se acuerda, pero los demás no creo que hayan vivido esa época, porque son todos muy jóvenes. Pero señor, usted que está del otro lado seguramente, y es de acá de Goya, o de algún pueblo aledaño, seguramente se acordará, porque esta banda de chicos visitaba los pueblos en las fiestas patronales, por ejemplo. Así que, no, simplemente eso, y hace algunos días comentaba con algunos amigos y también se acordaban de aquellos momentos. Bueno, ha dejado el tren nocturno, esta carrera muy linda, circuito, usted que lo corrió, 5 kilómetros, ¿cómo fue el circuito?
Cuéntale. Espectacular, muy lindo el circuito, muy lindo, la verdad que un circuito mixto, podríamos decir, una parte de asfalto,
sí,
se corrió por la calle Caguazú de nuestra ciudad, después se dobló por Vaiviene y después la zona del terraplén, costeando ahí esa zona de la... que se llama lo que es la curva del regimiento.
Exacto.
Y después ya se ingresó a la parte del cuartel para hacer un trazado muy lindo que hicieron ahí por dentro del cuartel, con una parte de monte, una parte de agua, y muy interesante, muy lindo, mixto, un poco trabado, técnico, pero no tanto, o sea, ideal para poder correr, para poder desplazarse, digamos, bien, sin dificultades. Así que no, muy lindo, la verdad que muy lindo. Y el trazado de 10 kilómetros, por lo que comentaban los participantes, que
también
recordemos a la audiencia y avisemos que lo vamos a tener al ganador
del
10
kilómetros,
sí. a Francisco Balestra.
Sí.
Un atleta que, bueno, que viene ganando todo lo que se le presenta en el camino.
Exacto.
Él es goyano, pero bueno, se estaba viviendo unos años, un tiempo atrás en Entre Ríos. Ya vamos a hablar con él y nos va a contar un poquito de sus inicios.
Tiene una historia rica en carreras que ha corrido en la zona de esta provincia, de Entre Ríos.
Así es. Y bueno, el circuito, te vuelvo a repetir, muy lindo, bien señalizado, por ahí, bueno, hay, por supuesto que como toda carrera, hay cuestiones para mejorar.
Pero seguro.
Es la primera vez que el ejército toma la iniciativa, toma la decisión de hacer este tipo de carreras. Creo que en líneas generales
Estaba bien.
Cumplieron, digamos, con los objetivos propuestos y tienen un aprobado por parte de los corredores totalmente. Después también, bueno, la llegada fue muy linda también, la premiación, si bien hubieron algunas cuestiones ahí que tuvieron que resolver, digamos, sobre la marcha, pero en líneas generales el aporte de la Dirección de Deportes a través de los profes fue muy bueno en el sentido de lo que fue el objetivo de la clasificación. Así que bueno, nos dejó una linda expectativa para lo que va a ser el año que viene, a ver si se puede llegar a dar de nuevo, a repetir, a institucionalizar esa carrera. Veremos. Ya vamos a hablar con Francisco.
Con Francisco,
con detalles, digamos.
El que recorrió los 10 kilómetros. Usted que recorrió 5, me dice que estuvo muy bien. Los 5 kilómetros,
sí,
muy bien.
Sí, sí, muy bien.
Bueno, en cuanto a los regalos que hacía mención Tito aquí en su momento, han cumplido también.
Sí,
y hablando de regalo, ya tenemos el primer ganador.
El primer ganador, que puede pasar a retirar, Marcos. Está en línea.
Bueno, vamos a ver si...
¿Sí? Estamos con Marcos.
Bueno, vamos a ver si tenemos el primer llamado. Marcos, muy buenas noches, gracias por llamar.
Hola, buenas noches, gracias a ustedes.
Bueno, tiene la posibilidad de ir a ver al Chaqueño Palavecino, un grande de la música folclórica argentina.
Bueno, mil gracias.
Bueno,
esperamos por la radio, ¿sí? España 262. Antes de las 22 horas, por favor, si puede pasar a retirar su...
Haré lo posible mandar a alguien porque soy de Bellavista.
Bueno.
Estamos escuchando la radio.
Lo que pasa es que es para esta noche, es para esta noche. Es para verlo al Chaqueño Palavecino. No es para otra noche de festival.
Escuché.
Así que bueno, cualquier cosa nos ponemos a disposición. Ahí lo dejamos en privado para que le den cualquier cosa un teléfono.
Marcos,
para que cualquier cosa, si no puede venir a horario, se pueda comunicar con nosotros.
Exactamente. Marcos seguramente es corredor. ¿Es corredor, Marcos?
Sí. Nos estamos preparando para el Goya Trail.
Qué bien. Esa parte no. Bien.
Por algo estabas escuchando el programa.
Decime, Marcos, sí. ¿Entrenás ahí con algún grupo en Bellavista?
No, particularmente no.
¿Entrenás por tu cuenta?
Claro.
Bueno, ¿tenés experiencia en otras carreras?
Sí, en el circuito correntino más que nada.
Qué bien.
La mayoría de las carreras hemos participado.
Bueno, felicitaciones, Marco.
Con
felicitaciones.
Un amigo.
Y gracias por escuchar el programa y por estar atento. Y felicitaciones por el regalo.
Bueno, gracias a ustedes.
Estamos en contacto,
Listo, chao.
Un abrazo grande.
Ay, Marcos, entonces, desde Bellavista.
Bueno, se fue la primera platea.
Se fue a un corredor.
Anduvo
rápido,
que bueno.
Anduvo rápido.
Planning por dos. Bueno, te cuento, Mar.
Sí.
Te cuento algo.
Cuénteme.
Ya está con nosotros nuestra primera invitada, la doctora Julieta Pitón.
Exacto.
Especialista en clínica médica. Dije bien esta vez. Especialista en clínica médica, que nos va a hablar un poquito ahora en el segundo bloque de todo lo que tiene que ver con los beneficios que provoca el deporte en general, pero el running en particular en la salud de las personas. ¿Cómo impacta?
Exacto.
Vamos a hablar un poquito con ella.
Bueno, hay tantos beneficios, ¿no es cierto?, conocidos, los que habitualmente hablamos, que ahora vamos a hablar con la doctora, y hay los otros que no son tan hablados, no son tan conocidos. Seguramente hay, ¿no es cierto?, aquellos beneficios, porque uno... seguramente a usted le plantearon, usted que es entrenador, quiero bajar de peso, es uno de los ítems, me parece, que es con el que va la persona a
es uno
un
de
grupo.
Los objetivos.
Uno
sí,
de los objetivos. Pero leía por ahí que, y seguramente nosotros lo experimentamos, que debe ser lo de menor importancia, luego de que uno comienza una actividad física, a ver si bajó de peso. Porque hay tantos otros beneficios.
Si uno va encontrando por ahí otras cuestiones.
Va encontrando otras cosas, ¿no es cierto? Duerme mejor, descansa mejor, cambia de hábitos alimenticios. Una serie de un combo de cosas que nos llevan a quizá a lo que menos pensamos, sea el objetivo que nos trazamos en el primer día.
El objetivo
día.
Inicial, podríamos
exactamente.
Decir.
Exactamente.
Así es, así
y
es.
Y bueno, ahora vamos a hablar con la doctora. Bueno, y vamos a hablar también, Fernando, de la presentación del Otoño Trail Run, que se va a hacer mañana.
Así es.
¿Sí? ¿Cuál
así
va a ser la modalidad, Fernando, de presentación? ¿Va a ser
bueno, como en siempre? Esta oportunidad, como hablábamos al inicio del programa, sí. En el marco de la Fiesta sí. Nacional del Surubí, lo vamos a hacer como no podía ser de sí. otra forma, a través de una invitación de la Dirección de Deportes, así que aprovecho para agradecer nuevamente a Alejandro Lago, porque digamos entre la Dirección de Prensa y la Dirección de Deportes, bueno, coordinaron una serie de presentaciones, de conferencias de prensa, para incorporar dentro de lo que es el evento de nuestra fiesta mayor.
Sí.
Así que bueno, esto está arrancando. O sea, nosotros con la otoño, la presentación del otoño la vamos a hacer mañana viernes
mañana.
A las 12 del mediodía.
Sí.
Uh-huh. A las 12 del mediodía. Y con posterioridad vamos a ver si podemos hacer los sorteos que quedaron pendientes por un temita, claro. Un problema que tuvo Nati Fernández, que es la que maneja todo lo que es redes
sí.
de la otoño. Y bueno, queríamos hacer el sorteo en vivo, así que vamos a aprovechar el marco ahí para,
sí.
de lo que es la presentación oficial de la carrera para hacer el sorteo. Así uh-huh. que ya nos dieron el ok, si no lo podemos hacer por ahí porque por ahí hay otra presentación, pero lo hacemos en algún otro lugar, pero lo vamos a hacer en vivo ahí desde el predio Costa Surubí
sí.
mañana a las 12 y media, a partir de las 12 y media. Así que esto es una primicia que estoy todavía
bueno.
no lo publicamos. Y después, si me permitís,
sí,
hoy
no.
a las 19 horas también
sí.
había una serie de eventos deportivos, de boxeo, por ejemplo,
sí.
hoy de boxeo, mañana nuestra querida Otoño Trail Run en su sexta edición, uh-huh. 2022, el día sábado a las 18 va la Neike, también
ah,
la
bueno.
gente de Corremos Aventura van a estar presentando la carrera, que es la séptima fecha del circuito correntino, allá por el mes de noviembre.
De noviembre.
¿Sí? Primera, segunda semana de noviembre. También va a haber motocross, con posterioridad a la Neike, a las 18:30 va a haber motocross y culminan el día domingo a las 16 horas con lo que es el MTB Goya con el ciclismo.
Qué bueno.
El mountain bike, que seguramente,
sí.
como hablábamos fuera del aire, van a hablar de todo lo que tiene que ver con el campeonato correntino de mountain bike y todas las cuestiones que, digamos, relacionadas al ciclismo, este deporte que tan bien combina con el running. ¿Eh?
Exactamente.
Parece que tenemos nuestra segunda...
Sí, Fanny Benetti.
Ganadora.
¿Eh? ¿Fanny Benetti? Sí, bueno, ella también se lleva la entrada.
¿Eh?
Y ya no tenemos más. Bueno, Fanny tiene que pasar aquí por la emisora a retirar su entrada para ver al chaqueño Palavecino. ¿Está en línea? Fanny, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Fanny. Hola.
Hola, ¿todo bien?
Todo bien. Fanny, bueno, te has ganado una platea para ver al chaqueño Palavecino.
Dale, muchísimas gracias.
Bueno, ¿siempre escucha el programa?
Sí, obvio.
Bueno.
Trabajando mientras.
Trabajando. ¿Es corredora? ¿Aficionada al running? ¿Algún deporte en particular? Le gusta
sí,
simplemente.
Instructora
de danza, así que estamos ahí relacionados.
Sí, obvio.
Bueno, Fanny, ha sido un gusto, muchas gracias y pase
no,
a retirar
por favor,
su.
Tres.
Bueno, así Fanny Benetti
se
lleva.
Bueno, se fueron las dos entradas.
Se fueron las dos entradas. Y así, si teníamos más, un artista que convoca a grandes y chicos, el chaqueño
sí,
Palavecino.
Sí, la verdad que ya. Consagrado. Sí,
consagrado. Y seguramente va a pasar lo mismo con los Palmeras, por ejemplo. ¿No?
La
música muy, muy contagiosa. Bueno, así que hay una carpa de la división
de prensa. Exactamente, en donde bueno, se van a realizar una serie de presentaciones de diferentes, no solamente deportivos. Digamos, sino de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con un montón de cosas que hay en la ciudad. Y bueno, nosotros vamos a estar allí. Con nuestra querida carrera haciendo ya la presentación oficial, ya a poco más de dos semanas de la iniciación del evento. Y bueno, les cuento que estamos con los cupos para aquellos que todavía
sí.
están en duda, que se apuren, uh-huh. porque estamos con los cupos de la carrera ya prácticamente a punto de cerrar lo que es la preinscripción en la página online,
sí.
por lo menos, creo que faltan algo así como 20 cupos.
Ya
a partir de del transcurso de esta semana ya empezamos a hablar con los participantes que no fueron realizando su acreditación correspondiente, porque tenemos que ir dándole lugar a aquellos que quieren correr, digamos, y que quieren pagar su inscripción. Así que bueno, ya estamos ultimando detalles, ya los circuitos están no marcados, porque eso se marca a último momento, pero ya están definidos. Es un circuito muy lindo. Sí. Si llega a haber algunas lluvias, va a haber un poquito de agua este año. Así que bueno,
las intensidades de los circuitos, mediano.
Sí, es un circuito. La otoño es una carrera con de una. No tiene dificultad.
Dificultad leve.
Leve. Sí, podríamos decir de leve a moderada, pero más que nada. No es muy, muy, muy complicada, digamos. Yo creo que es una carrera ideal. De todas las que están en el circuito, es una carrera ideal para aquellos que quieren iniciarse en el trail, ver de qué se trata. Me parece que es una de las carreras ideales para empezar a probar este tipo de carreras. A ver si la miro a la doctora Julieta, bueno, que no se está animando
todavía
estas carreras. Pero quién sabe si en una de esas después en algún momento se anima. Bueno. Tenemos un panorama general, nos quedó el tema de las zapatillas
Cómo elegimos una zapatilla para la otoño. Tenemos que elegir una zapatilla. Ahora le vamos a dar algunos ítems.
Vamos a tratar de dar un panorama general de cómo elegir una zapatilla, líneas generales, qué cuestiones tener en cuenta para elegir bien.
Lo que así que tenemos eso y algunas cosas más. De ciclismo, por ejemplo, tenemos algunas novedades que se han dado en el ámbito del atletismo a nivel mundial.
Hay novedades.
Hay
notas de color también.
Hay notas de color, totalmente de
como
color.
Como el caso de este atleta amateur que fue a correr una carrera y terminó ganando la carrera y le ganó nada más ni nada menos que a Sir Mofara, el múltiple campeón mundial,
cuatro medallas de oro,
con el segundo lugar y ganó un amateur increíble. Así que bueno, ahora increíble. Si tenemos tiempo, ahora vamos a hablar un poquito
vamos a desarrollar, porque es algo muy atractivo para
muy
los
curioso,
que
no, ¿no?
muy curioso.
Una persona que no estaba inscripta como elite terminó como elite, ganando la carrera al nada mejor, más ni nada menos que a Mofara, que yo siempre cuento una que mucha gente seguramente que lo sigue a Mofara lo sabe, pero una hizo algo increíble. Una vez lo vi hacer en pista en 1500 metros. Se tropezó, se tocó con un contrincante, con otro atleta, se cae, pero no es que trastabilló, se cayó, se desplomó en el piso, quedó tirado. Parece que tenía un resorte en la cadera porque pegó, se levantó inmediatamente. Se puso a correr desde atrás, quedó último. Imagínate, se cae un corredor en 1500 metros, que es súper explosivo.
Claro, para ellos es muy...
Se levantó, llegó al pelotón de punta y terminó ganando la carrera. Increíble. Nunca vi hacer una cosa así a ningún corredor. Bueno, ese es Sir Mofara.
Sí.
Y bueno, y este corredor que no sé si tenés el nombre.
Sí, Ellis Cross. Es un corredor aficionado de 25 años.
Estamos hablando de un 10K, ¿no?
Un 10K.
Una carrera de calle.
Exactamente.
10 kilómetros. 10 kilómetros. En Londres.
Sí. En 28:40 hizo Ellis Cross. Y Farah hizo en 28:44. Por 4 segundos.
Qué bárbaro.
Ya un Mofara de 39 años habló de que si está viendo ya que los jóvenes están andando muy bien. Esto se corrió el lunes. Fue en Inglaterra. Bueno. Así que esta es la nota de color, ¿no es cierto? Atractiva nota de color, porque ¿quién no conoce a este 4 veces campeón del mundo, 6 veces campeón del mundo, 4 medallas de oro olímpicos? Así que ha sido una nota de color muy atractiva también. Bueno, se ha corrido también, que eso vamos a hablar, del desafío del río Pinto. Hay gente de aquí de Goya, ciclista de Goya, que ha seguramente ido a participar. Así que vamos a hablar un poquito de esta carrera, que es una de las mejores de América. Una de las mejores de América en ciclismo. Bueno, le vamos a poner un poquito de música a la noche de Running por Dos. 20:55 en todo el territorio nacional. Bueno, vamos a lo prometido y nuestra doctora. Doctora Julieta Pitón, compañera también del grupo de entrenamiento, pero hoy viene a contarnos y a clarificarnos un poco estos temas que siempre nos preguntan, ¿no es cierto?, diariamente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que trae correr? Yo te veo siempre correr, pero ¿cómo haces? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Es fácil? ¿Qué hay que tener? Y bueno, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a nuestra invitación. Y bueno, espero que se encuentre tranquila y vamos a hablar de todo un poco, de esto que tanto nos apasiona.
Buenas noches, bueno, gracias por la invitación a ustedes. Arrancamos diciendo sí. Los beneficios son múltiples. Sí. Y recién te escuchaba decir que el objetivo para inicial es bajar de peso. Sí. Entonces yo decía, no es solo bajar de peso. Uh-huh. ¿Sí? Los cambios empiezan, si uno lo pone en perspectiva, son psico-neuro-inmunobiológicos, si uno lo quiere abordar desde un punto de vista más integral. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay días que uno no tiene ganas de ir a correr, sí, porque se acosta tarde, porque hace calor, porque hace frío, porque llueve, lo que fuera. ¿Sí? Siempre están las ganas de no ir, sí, y quedarse a dormir, por ejemplo. Entonces, pero también tenemos esa voz interior que nos dice, voy a ir porque me voy a sentir mejor. Y eso tiene su respuesta a nivel cerebral, que es que cuando uno hace actividad física y sobre todo a nivel de running, libera lo que conocemos como endorfinas, ¿sí? Las endorfinas generan una situación de bienestar, de placer. Entonces, no solo el hecho de que me fui a correr, después vengo y me siento mejor, sino que eso queda reflejado a lo largo del día y de las horas, y uno no solo se siente mejor, sino que además hay una disminución de la cantidad de pensamientos negativos. Exacto. Disminuye la ansiedad, la depresión, disminuye el estrés, ¿sí? Entonces, cuando disminuye el estrés, por ejemplo, también estamos hablando a nivel metabólico, disminuyen las hormonas, por ejemplo, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que son todas las hormonas contrarreguladoras que uno libera cuando está en situación de estrés, ¿sí? Bajo presión, bajo la rutina diaria. Entonces, al disminuir esos niveles de esas hormonas, mejora, por ejemplo, a nivel cardiovascular, los niveles de hipertensión arterial. Si uno es hipertenso, el simple hecho de hacer actividad física hace que mejore el control de la presión arterial, ¿sí? Se dice que el hecho de hacer actividad física hasta 10, 15 milímetros de mercurio logra ese descenso. Después también el hecho de hacer...
Disculpa que te
interrumpa. Sí, interrúmpame porque si no yo voy.
Te interrumpo un minuto, bienvenida.
Gracias.
A Running por Dos, un placer tenerte con nosotros. Esto que decías de las endorfinas y de todo lo que tiene que ver con la parte del bienestar psíquico que uno siente, de esos beneficios psicológicos, si se quiere, del running o de cualquier práctica deportiva. Me pasa por ahí en la práctica, quiero preguntarte si por ahí se debe a eso. Me pasa mucho en la práctica con mis alumnos y a mí mismo por ahí entrenando, que uno por ahí no tiene muchas ganas de ir o está en una situación medio complicada, con pocas energías, se siente cansado y uno va a entrenar, hace una práctica y es como que las energías se renuevan, como que vuelve y dice, me ha pasado, por ahí me comentan algunos alumnos que me dicen, menos mal que vine porque no estaba por venir, porque me sentía cansado, agotado, con las energías muy, muy bajas, y ahora que terminé de correr después de una hora de entrenamiento, qué sé yo, me siento mejor. O sea que no era cansancio,
no. Tiene que ver con la secreción esta que hablaba yo. La secreción de endorfinas, automáticamente el cuerpo lo sensa como algo placentero, como un bienestar. Es lo mismo que te genera por ahí, no sé, comerte un chocolate. Pero nada que ver los efectos beneficiosos de comerte un chocolate con hacer actividad física, ¿sí? Entonces, obviamente sucede eso, que uno no tiene ganas, va, hace el entrenamiento, sí, viene cansado físicamente, pero ese agotamiento psíquico que sentí inicialmente antes de ir, cambiarse, ponerse la ropa para ir a hacer la práctica del día, al regresar es otra la sensación. Una a la noche, esa noche probablemente duerma mejor, ¿sí? Durante el transcurso del día tengas mejor ánimo, ¿sí? Las respuestas a las percepciones o a los eventos que nos puedan ocurrir a lo largo del día van a ser diferentes en nuestras reacciones, porque tenemos otro nivel de tolerancia con las situaciones que nos puedan ocurrir a lo largo del día. Así que
todo lo que abarca también,
obviamente,
por ahí
no
uno
es solo
por ahí
bajar
no
de peso,
es, no es consciente, ¿no? De todos sí. esos beneficios que por ahí uno les puede puede creer que es por otros motivos, y por ahí es por la práctica sí. deportiva, ¿no? Por la
totalmente,
práctica de un deporte, ¿no?
Totalmente, es muy recomendable, o sea, es una prescripción médica más indicar hacer actividad física.
Claro.
El ejercicio físico programado tiene que ser una prescripción médica más, sobre todo porque hoy en día nuestro estilo de vida es sedentario.
Eso fue un cambio también paradigmático en la salud, ¿no? Porque antes no se estilaba que el médico te recete
claro.
10 vueltas a la plaza.
Exactamente. Claro.
Y encima está comprobado sí. que los médicos que practicamos ejercicio físico regularmente sí. Somos los que más prescribimos. Claro. Entonces... Obviamente yo hago, a mí me gusta hacer actividad física, toda mi vida hice, siempre forma parte, no es para mí, obviamente diría que tengo ganas de quedarme en casa, pero me gusta, después vengo y me siento mejor, entonces sé que me hace bien, por lo tanto a mis pacientes les digo, no solo las guías dicen que hay que hacer actividad física, ¿qué cantidad? 150 minutos semanales, ¿sí? ¿Cómo distribuirlos? Pueden ser sesiones de 30 minutos. También está comprobado que fraccionar a lo largo del día esos 30 minutos, hacer sesiones de 10, 3 sesiones de 10 minutos o 2 de 15, tienen efectos beneficiosos también. O sea, no es la excusa, no tengo tiempo.
Claro, por ahí pueden ser prácticas de baja intensidad, no es necesario que uno se mate también.
Claro, no necesariamente tienen que ser ejercicios de alta intensidad, claro. Pero el simple hecho de hacer ejercicio físico 30 minutos por día, bueno, recién hablábamos de estos beneficios. Otros, para mencionar, por ejemplo, cuando uno hace actividad física, ¿sí? Disminuye, por ejemplo, la sensibilidad que tiene el músculo, el tejido adiposo, a la insulina. Entonces, eso genera que nuestro metabolismo optimice la utilización de lo que ingerimos, ¿sí? Entonces, disminuye el riesgo de padecer enfermedades típicas, ¿sí? La diabetes... enfermedades como, bueno, hipertensión ya dije, ¿sí? Enfermedades oncológicas. Se sabe que muchos tumores, ¿sí? Mama, colon, ¿qué otro más? Pulmón, ¿sí? Están asociados al sedentarismo. Entonces, son muchos los beneficios por los cuales uno debería tratar de hacerse esos 30 minutos en el día para poder dedicarle a su salud. Es invertir en futuro.
Doctora, ¿sí? ¿Y usted cuando prescribe actividad física, principalmente las personas grandes, las personas mayores, ¿cómo responden? ¿Qué le dice? ¿Se sorprenden?
No, hay de todo, sí, están los que son sedentarios y que no, pero yo también soy clínica, hago clínica médica y también hago diabetes, sí, entonces la diabetes, la diabetes tipo 2, es la que yo mayoritariamente veo en pacientes adultos, está muy relacionado con el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Entonces, forma parte de las prescripciones decirle hacer actividad física, porque el simple hecho de hacer actividad física a un paciente diabético le baja los niveles de glucemia. Entonces, el que viene más o menos con sus controles de glucemia, automáticamente lo objetiva cuando vuelve de hacer la actividad física, le digo, vaya, camine, venga, hagas el control del monitoreo glucémico y le da más bajo el azúcar. Y entonces es algo inmediato. No tenemos que esperar a pedir al laboratorio y decir, me hizo bien hacer actividad física. ¿Sí? Entonces no solo en ese caso es un resultado inmediato, sino que también a largo plazo, en este caso el control de la diabetes, un buen control de la diabetes, previene otras complicaciones.
Seguro.
Aparte.
¿Y debe tener algún cuidado especial estas personas con diabetes, por ejemplo, para hacer una actividad física?
Claro, sí, no es lo mismo un paciente diabético que viene con mal control metabólico, sí. Sí, que viene con 250 de glucemia para arriba, que un paciente que viene en objetivo. ¿Sí? Entonces, Sí, si uno está fuera de objetivo, en algunos casos no es aconsejable en ese momento hacer actividad física. Pero una vez optimizado o mejorado ese valor tan elevado de azúcar en sangre, la prescripción es hacer actividad física.
Doctora, ¿por qué los diabéticos, por ejemplo, las personas con esta enfermedad, se cuidan mucho los pies? Y en esta actividad, valga la redundancia, de el running, por ejemplo, es una de los de las partes que más se utilizan, ¿cierto?
Claro, una buena pregunta. La diabetes, el azúcar alto en la sangre, sí, que es lo que produce la enfermedad, es una enfermedad silente. Entonces, generalmente al momento del diagnóstico, probablemente durante 5 años atrás, el paciente ya venía con registros altos de glucemias que pasaron desapercibidos tal vez. En ese proceso de 5 años de glucemias altas, no necesariamente tenemos que tener 300 para que ocurran esos cambios, empieza lo que se conoce como la neuropatía diabética, que es la alteración de la sensibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos fibras nerviosas que conducen los estímulos. Entonces, si un paciente diabético tiene mal control metabólico, es probable que además tenga neuropatía diabética, es probable que tenga alterada la sensibilidad a la percepción, y entonces en esos casos es cuando uno no deja de, o sea, vaya y haga actividad física. Siempre la recomendación es usar medias de algodón, porque absorben la transpiración y mantienen la humedad necesaria que tiene que tener la piel. Zapatillas cómodas, que eso cualquiera en realidad, porque nadie puede correr con una zapatilla que te apriete. Y los cuidados después necesarios, que son, bueno, el control del pie, la humectación de la piel. Pero bueno, no es que por ser diabético no puedo correr. No, al contrario. Si corres, probablemente tu diabetes esté mejor.
Claro.
Y disminuye el riesgo de la progresión a la neuropatía diabética, que es una de los síntomas más comúnmente que uno, cuando hace el examen clínico en el consultorio, con 3 maniobras determina si el paciente tiene o no neuropatía diabética. ¿Sí?
Bueno, Fernando.
Julieta, te quería hacer una pregunta. Para cambiar un poquito de tema, ir un poco ya, hablar no tanto de las enfermedades, sino hablar un poco de salud.
Sí.
Aquellos corredores de alto rendimiento o que empiezan a entrenar ya con una intensidad un poquito mayor, con volúmenes más importantes, semanales, con, digamos, que vienen avanzando en sus tiempos, etc. O no, o algunos que empiezan a entrenar, ¿qué estudios por ahí les recomendarías como para que estén seguros, para que puedan hacer una práctica
segura,
deportiva, y sí, segura, ¿no?
Sí. Bueno, ahí depende mucho el grupo etario en que nos estemos manejando y los antecedentes de enfermedades preexistentes o no. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un paciente de hasta, por decir, 30 años, que no tiene ninguna enfermedad preexistente, no fuma, es un chico joven, que, por ejemplo, un varón, 40 años, sigue siendo joven, pero que, por ejemplo, es hipertenso o que tiene cierto grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, en ese caso, cuando el ejercicio físico empieza a ser de una intensidad moderada, más vigoroso, uno sí tiene que pedir ciertos estudios. Por ejemplo, además del examen clínico, obviamente, que tiene que ser minucioso, uno pide un laboratorio de rutina, ¿sí?, para ver, bueno, unas cosas específicas. Y con respecto a los controles cardiovasculares, que por ahí son los que más a uno le preocupa, porque dice, ¿será que no estoy sobreexigiendo mi corazón? Al menos un electrocardiograma, ¿sí? En algunos casos se pide una prueba ergométrica, que en la prueba ergométrica uno estima qué capacidad tiene ese corazón ante el esfuerzo físico, y si durante ese esfuerzo físico...
¿En qué consiste esa prueba ergométrica?
Hay distintas formas de realizarla, pero básicamente lo que tienen en cuenta esa prueba es, se pone al paciente a hacer en determinada actividad física, puede ser andar en bicicleta o caminar en una cinta, y se va aumentando la intensidad del ejercicio.
¿Eso lo hace un especialista?
Un cardiólogo. Generalmente lo hace. Y en ese proceso uno va controlando, el cardiólogo va controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y si durante en ese esfuerzo hay alguna alteración electrocardiográfica o si el paciente refiere algún síntoma, ¿sí? Claro. Entonces la prueba tiene etapas, uno va avanzando en las etapas.
O sea, se simula una situación de entrenamiento.
Claro, en consultorio, claro. Exactamente, lo ideal es, y bueno, y en esas etapas, a medida que uno va cumpliendo los objetivos, avanzando en etapas. Y lo que va a medir es lo que después nos informan, bueno, vienen al consultorio con ese informe, lo que se llama METS, ¿sí? Que es... es una unidad cardiometabólica, que es el consumo que hace nuestro miocardio, o sea, nuestro músculo cardíaco, que sería 3,5, bueno, es muy técnico, 3,5 mililitros por kilo de peso por minuto, que es la cantidad de oxígeno que consume nuestro músculo durante el ejercicio físico. Entonces uno, para decir, bueno, este paciente puede empezar a hacer ejercicio físico de intensidad moderada a severa, al menos llegar a 7 METs. Cuando uno supera esa prueba, los 7 METs, obviamente hay personas que lo hacen mucho más, decimos, está apto, ¿sí? Por ahí en ese transcurso, en ese control, ¿sí? Aparecen algunas alteraciones electrocardiográficas que amerita investigar con otras pruebas más específicas, pero en claro. Primera instancia tiene que ver mucho.
Si, por ejemplo, una persona ha sufrido algún inconveniente cardíaco, un infarto, o ha tenido algún problema previo, tiene antecedentes cardíacos.
Sí.
¿Cuál es la que digamos se podemos?
¿Qué estudias? Okay,
sí, okay, si se puede recomendar la práctica deportiva,
sí,
controlada.
Sí, obviamente, siempre el paciente tiene que estar controlado, ¿sí? Un paciente que tuvo un infarto y no se controla, no toma la medicación, no tiene en rango su presión arterial, no tiene en rango los niveles de lípidos. Y bueno, sí, está bien que haga actividad física, pero es una bomba de tiempo. Entonces, si es un paciente adherente a los controles que le dice el médico, venga cada tantos meses, hacemos estos controles, está bien el colesterol bueno, está bien el colesterol malo, los triglicéridos también, el rango de presión arterial está dentro de lo que debería estar, toma los medicamentos, obviamente sí, haga actividad física, claro. Porque va a estar...
Es decir, que la actividad física tiene muchísimos beneficios para la salud y para muchísimos aspectos de la vida, pero hay que, en algunos casos, controlar y recurrir al médico y tener un médico. Me parece importante, ¿no?
Sí, ese siempre.
El mensaje de tener,
claro,
un médico de cabecera.
Hay que tener el médico, el control clínico es fundamental siempre. O sea, es independientemente de si uno va a hacer o no, es de buena... desde autocuidado, ¿no?
Claro.
Un control anual. Después uno verá si el paciente tiene que...
Una práctica periódica.
Claro, más o menos frecuente... con mayor o menor frecuencia al consultorio, pero sí, al menos un control anual uno debería realizarse para prevenir incluso patologías que, si uno no va a la consulta, es probable que eso nunca aparezcan, y cuando aparezcan sean tardes.
Doctora, bueno, usted trabaja muchas horas, seguramente con mucho estrés, vuelve a su casa. Decía al comienzo que ha practicado siempre una actividad física.
Sí.
¿Cuánto hace que comenzó con el running?
Y comencé a correr hace más de un año, sí, aproximadamente. Lo miro a Fernando acá, pero no.
Que más,
claro. Más de un año, claro. En el medio tuve un lapsus ahí que no hice nada porque tuve una hernia lumbar producto de estar sentada mucho tiempo, mal sentada, la mala postura. Pero sí, tengo tal vez hace más de un año corriendo.
Más de un año.
Sí.
¿Y ha cambiado en usted desde antes de comenzar ahora el tema del estrés? ¿Cómo se siente?
Para mí es fundamental ir a correr. O sea, a mí forma parte de mi
a tu rutina.
Estilo de vida ir a correr. Es mi cable a tierra. Siempre digo, yo estoy sentada en un consultorio, los pacientes van a la consulta porque necesitan alguna respuesta positiva, obviamente favorable, y para mí hacer actividad física es un cable a tierra. O sea, para mí es bajar el nivel de estrés, obviamente, además de todas las cosas que sabemos que debe ser, estábamos diciendo. Entonces, si no, antes no corría, pero iba al gimnasio.
Julieta, hay también una cuestión, porque bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define como salud justamente al bienestar, no solamente al bienestar físico, sino también psíquico y social.
Totalmente.
Y la parte social me parece que es muy
fundamental,
importante, ¿no? O sea, yo siempre invitamos a la gente a formar parte de un grupo de running, o que por lo menos se agrupen para salir a hacer alguna actividad, aunque cada uno la haga a su... ¿Qué opinas al respecto de esto?
Es que sí, el hecho de estos también, de los grupos de running ahora, el hecho de interactuar, de ver que uno comparte ese momento, que se distiende, que va a ser la práctica deportiva, genera ese beneficio que inicialmente decíamos a nivel psíquico, que el hecho de interactuar con otras personas que están compartiendo y que disfrutan de hacer...
Y social también.
Claro, socialmente. Están,
bueno, claro. Hay algunos aspectos que todavía... Yo te recomendaría que los empieces a evaluar, que son la preparación para algunos viajes, carreras.
Sí, sí.
Todo ese...
Estoy en, no pongo excusa. Tengo una etapa complicada entre... No, bueno, soy madre, tengo dos hijos, la casa, o sea... Sí, obviamente.
Cargándote.
Hay que organizarse.
Le voy a contar a la audiencia, la doctora Julieta Pitón es una excelente corredora. Unos tiempos bárbaros que muchos de nosotros de por ahí nos quedamos mirando a ver cómo hacemos para llegarla. Y bueno, ¿no le gusta competir? Todavía.
Todavía
no me.
La primera.
No me gusta competir. No, bueno, sí.
Me gusta competir en carreras, por lo menos.
Claro, todavía, o sea.
Sin la facilidad de.
Me gusta. Entreno porque sé que me hace bien. Pero por ahora mi objetivo no es competir. Me gusta ir a entrenar, o sea, la paso bien, esa hora que lo hacemos a la siesta, me gusta.
No, claro, Julieta, que hay muchos compañeros y grupos, chicos y chicas que también tienen su objetivo, ojo, por ahí yo lo digo de manera cargando un poco, pero creo que uno de los objetivos de uno como entrenador es también saber acompañar a cada uno en sus objetivos. Por ahí los objetivos no son de marca ni de competencia.
Por ahí competencia personal. El hecho de mirar el relojito y decir, mira vos.
Correr carrera,
inscribirse
en una carrera.
No, claro.
Pero tal cual, sí, por ahí es. No es el momento todavía.
Todo va a surgir, todo aparece de a poco. Pero sí, es cierto. Miro mi reloj y digo, mira, el año pasado en esta época corría esta velocidad y ahora mejoré.
Mejoró.
Claro, ¿qué fue la constancia?
Totalmente.
Otra cosa no.
Doctora, desde aquel antes, ahora, hace un año que comenzó a correr, ¿tuvo que hacer muchos cambios en su alimentación o venía bien en eso?
Yo justo soy bastante estructurada con la alimentación, entonces, aparte de saber que comer frutas, comer verduras, ¿sí? No soy de comer mucha comida chatarra, entonces eso en casa es como... El ABC a mí no me generó un cambio en mi alimentación. Pero sí, por ahí es cierto, sí. Sé que el otro día voy a ir a hacer un fondito, sí, trato de el día previo comer mejor, hidratarme, obviamente, un aspecto fundamental, sobre todo, bueno, ahora empezó el fresco acá, pero cuando hacían 40 grados, fundamental la hidratación antes, durante y posterior al ejercicio físico para prevenir complicaciones. Pero bueno, en mí particularmente, como soy metódica con la alimentación, no soy obsesiva, pero sí estructurada en ese aspecto, no fue un cambio radical.
Uh-huh. Doctora, habló de hidratación. Vamos a volver un poquito atrás. Sus pacientes, cuando usted le habla de hidratación, ¿está la gente acostumbrada a tomar agua?
Ahora está más incorporado, y sobre todo en los chicos, por ahí en los adolescentes, uno nos ve que... O viene a la consulta con su botellita de agua. El hecho también esto de la pandemia, no poder compartir, hizo que cada uno ande con su botellita de agua y entonces es más fácil estimular ese hábito, ¿sí? Saber que 2 litros de agua por día hacen bien. Entonces, son 4 botellitas, listo. Te tomas 4 botellitas por día y sabes. Pero sí, está la gente que me dice, no sé cómo hacer porque yo no tengo sed. Y sí, los adultos por ahí en la tercera edad o los niños... no tienen el reflejo de la sed, o cuando la tienes ya es tarde. Entonces, por eso es común tener pacientes añosos, de tercera edad en realidad, internados por cuadros de deshidratación porque no están habituados.
¿Fernando?
Bueno, la verdad que podemos seguir hablando un montón. La verdad que siempre hay cosas nuevas que uno va aprendiendo con este tipo de charlas, así que la verdad que esperamos que del otro lado, nuestra audiencia, nuestra tan querida audiencia, hayan podido por lo menos sacar el jugo, que por lo menos en primera persona nosotros pudimos hacerlo con la doctora Julieta Pitón. La verdad, muchísimas gracias, Julieta.
Gracias a ustedes.
Ya está con nosotros el próximo invitado, que es otro corredor.
Doctora,
sí. Tremendo. Pero no, no quiero cortar todavía porque tenemos un saludo
sí.
de Fernando Ojeda, de Rafaela. Fernando es un gran amigo.
¿Ah, sí?
Que, ¿lo conoces?
No.
Fernando, bueno, él es corredor también. Se viene también corriendo muy bien, con muy buenos tiempos. Él es goyano y hace mucho tiempo que está en Rafaela. Y cuando puede, se pega una vueltita por Goya y nos visita. Y ahora me dice que se está preparando para la otoño para y nos manda, bueno. un abrazo grande y está escuchando el programa.
Buenas
tardes. Así que bueno, no, eso quería antes de cortar con la doctora. Quería comentarles.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, por la invitación y bueno, espero que haya sido útil.
Sí, mira, no? seguramente que no va a ser la última vez, esperemos. Así que seguramente más adelante podemos ver otros temas, porque estos temas la verdad que son súper interesantes para todos. Interesantes e importantes, ¿no? Fundamentales, diríamos.
Sí,
porque la salud
sí.
Es todo, ¿no? Porque generalmente uno, más allá, como al principio hablábamos, bajar de peso, sí. un objetivo sí. de esto, un objetivo del otro, pero en realidad creo que el objetivo común es la salud. O sea,
sentirse
todos queremos
bien.
Estar bien.
No es solo verse ¿sí? bien, sino sentirse bien.
Totalmente.
O sea que...
En cualquiera de estos aspectos que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que es la parte física, la parte mental, la parte psicológica y en la parte social también. Y esto nos ayuda muchísimo. Así que bueno, Julieta, gracias por
Muchas
ser
gracias
parte de nuestro grupo, por
gracias.
Ser parte de nuestra, de alguna manera, de nuestra comunidad de la salud y que...
Muchas
¿Cómo?
Gracias.
Javier. Ah, Javier Quirós. Ah, mirá, nuestro compañero
nuestro
Javier
compañero.
Quirós.
Saludos para
gracias.
Javier.
Saludos, muchas Javi. Bueno, Julieta, nos despedimos. Hasta la próxima.
Será hasta la próxima, entonces.
Y nosotros nos vemos mañana en la playita.
Exactamente.
Siguen los entrenamientos.
Nos vemos.
Bueno, así la doctora Julieta Pitón con nosotros y vamos a ponerle un poquito de música. Tenemos algunos saludos también para nuestro compañero de entrenamiento, que siempre nos están escuchando. Muchísimas gracias. A Palilo, nuestro...
Palilo.
Siempre nos escucha Palilo. Sí. Así que un saludo grande para Palilo, que creo que el sábado se va a pescar.
Sí, sí, se va a pescar, dijo que se va a concursar en el concurso de pesca, al Mundial de Pesca que sí. tenemos este fin de semana en nuestra ciudad de Goya. También tenemos saludos acá para el próximo invitado, Ajá. gente de Concepción del Uruguay, Juan Taborda y Lauri González, ¿los conoces, Francisco? Ya estamos acá con Francisco, son los compañeros de entrenamiento, así que bueno, en el próximo bloque ya estaremos con Francisco Balestra, que nos va a comentar un poquito... De lo que viene haciendo. Es un atleta destacado sí. acá en la comunidad de hoy, que hace poco que está viviendo acá en Goya, pero que hace rato que se viene desarrollando su actividad en otros lugares. Así que bueno,
música entonces. Le vamos a poner un poquito de música y ya volvemos con Running por 2. Continuamos disfrutando de este día jueves con Running por 2. Bueno, lo prometido siempre es deuda, dice. Y bueno, siempre nuestros queridos invitados siempre asisten. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a Francisco Balestra, que está con nosotros. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por asistir a nuestra invitación.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, en primer lugar. Le agradezco por la invitación y bueno, estoy acá para responder sus preguntas.
Bueno, Francisco, ¿cuánto hace que corre?
Mi entrenamiento empezaron en el 2017, cuando me fui a vivir a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde entré en un grupo que se llama Vamos Runner, de la ciudad, y ahí empecé más por una como afinidad para empezar a conocer personas, porque sí. yo no soy ahí, yo soy militar, y me fui destinado ahí y no conocí a nadie.
Entonces, este deporte era para sociabilizar.
Exactamente, y gracias a Dios conocí personas excelentes en esa ciudad y me inclinaron a lo que era el running.
Bueno, y ahí comenzó toda esta aventura linda.
Exactamente, ahí comenzó mi entrenamiento, lo tomé justamente, como decía, algo social, y mis compañeros de ahí empezaron a competir, empezaron a inscribirse en las carreras y bueno, me llevaron ahí y empecé a competir.
¿Y comenzó ahí en Entre Ríos a competir?
Empecé en Entre Ríos a competir y a entrenar justamente para correr las carreras.
¿Y en cuántos kilómetros comenzó?
Y en la ciudad hay un torneo que es un circuito de la ciudad, que son entre 7 y 10 carreras anuales de 8 kilómetros, que es todo en asfalto.
Qué
bueno. Y bueno, ahí empezó mi, mi entrenamiento.
Su entrenamiento. Y después de la primera carrera, ahí se entusiasmó mucho más.
Y bueno, ahí uno como que le empieza a agarrar un poco más cariño al deporte ese, porque la verdad es que conocía completamente y la gente ahí me llevó muchísimo a...
Bueno, recién tuvo un comunicado, un saludo de aquellos pagos.
Exactamente, están todos pendientes a lo que hoy estoy diciendo acá, así que saludo a ellos, al Vamos Runner de Concepción del Uruguay, Juan Taborda, Laura González, que fueron los que escribieron, pero a su vez, a través de mensajes de WhatsApp, me llegaron muchos saludos de allá, como Norma Lusto, Bernardita Coffi, Emilia Flores, Tomás, Sol Morúa y
la verdad muchos, que es, muchos los integrantes.
Sí, son bastantes y muy unidos, gracias a Dios.
Qué bien. ¿Y tenían un lugar especial ahí para entrenar o no?
En la ciudad de Concepción hay un lugar que es muy atractivo, que es la isla del puerto de Concepción del Uruguay, que hay mucha gente que lo conoce acá, Fernando.
Sí.
Una isla que tiene 3 kilómetros de longitud, que hay todo playa a los costados y ahí donde mucha gente practica deporte de diferentes cosas y tal.
Qué bien.
De diferentes deportes.
Qué bueno. Francisco, y bueno, ¿y la carrera más larga que hizo?
La carrera más larga que la hice hasta ahora fue el año pasado en Concordia, que es el cruce de Salto Grande, que fueron 75 kilómetros, pero está en... tres etapas.
Ah, en tres etapas se corre.
Exacto, son tres etapas de 25 kilómetros que se hace por día, de lunes, sábado y domingo, que ahí finaliza la última etapa y es la clasificación con la suma de los tiempos de los tres días.
Ajá. Y usted me contaba, fuera de micrófono, que salió segundo en esa.
Exactamente, salí segundo en la general. Y cosas que se dieron así. Uno...
Una carrera muy linda, ¿no?
Sí, es muy lindo lo que lo organiza Marcelo Flores.
Sí.
La verdad que son carreras muy lindas, muy atractivas, que reúnen mucha gente. Y bueno, uno sale a divertirse, a correr y después los resultados vienen solos.
Exactamente. No. ¿Fernando?
Bueno, bienvenido, Francisco. La verdad, gracias, un gusto tenerte con nosotros. Le comentamos a la audiencia que por ahí no te conocen, así como hay muchos... amigos tuyos, compañeros de running que te conocen, el motivo por el cual hemos decidido convocarte a este quinto programa de Running por Dos con Omar fue justamente que se corrieron dos carreras de manera consecutiva, dos fines de semana consecutivos acá en la ciudad de Goya, y resulta que hubo un único ganador en las distancias de 10 kilómetros. Yo ya lo conocí a Francisco porque la hermana de Francisco, Virginia Balestra, de gran amiga, y fue una de las, digamos, de la primera camada de corredores que tuvimos acá en Goya, en nuestro grupo, digamos, Corremos Aventura, que después se transformó en Modo Runner, que es el grupo que actualmente yo conduzco. Así que bueno, la verdad que siempre ya me comentaba, tengo un hermano que corre muy bien. Y yo la verdad que después empecé a ver en las clasificaciones de otras carreras y demás, empecé a ver el nombre de Francisco Balestra y ahora lo tenemos entre nosotros. Así que la verdad, un gustazo de poder compartir en la pista las carreras con vos. Y bueno, contame un poquito cómo te sentiste en estas dos carreras. Estamos hablando de Santa Catalina, que fue hace 15 días atrás, un día domingo. Y la última, la nocturna de Héroes de Malvinas, digamos, el trail nocturno. ¿Qué tal te parecieron las carreras?
La verdad que son mis primeras carreras acá en la ciudad. Me cambió completamente lo que es el circuito, lo que yo estaba acostumbrado a correr en esa distancia.
¿A qué estaba acostumbrado?
En la otra ciudad, de 8 kilómetros, de 10 kilómetros, siempre es prácticamente puro asfalto.
Claro, asfalto.
Hoy acá
te encontraste con qué?
Me encontré con el camino, que son caminos de tierra, que hay arena, y ahí uno se tiene que pensar de otra manera.
Claro.
Porque ya no es la misma intensidad con la que uno tiene que correr.
La estrategia, más que nada, de la carrera, ¿no?
Uno siempre lo trata de dejar lo mejor, ¿no? Pero el ritmo se cambia mucho. Cuando te toca el tema de la arena, todo eso, uno si no está acostumbrado, como me pasó, sí. Yo esa distancia la corrí siempre.
Se sufre un poquito.
Se sufre un poco más, sí, la verdad.
Francisco, te hago una consulta, porque me comentabas que, bueno, cuando empezaste con tu grupo allá en Concepción del Uruguay, como una cuestión, justamente estábamos hablando con la doctora Pitón en el bloque anterior, esto de lo social, ¿no? De la importancia de lo social, y fíjate que fue lo que a vos te llevó de alguna u otra manera a tomar la decisión de formar parte de un grupo de running, qué importante que es. Y mi pregunta iba enfocada hacia si vos de entrada tuviste como ese talento, esa capacidad de estar en el pelotón de punta, o fuiste descubriendo que tenías capacidades, digamos, para desarrollarte de muy buena manera en este deporte. ¿Cómo lo descubriste?
No, es como todo, uno empieza a correr. En un primer lugar uno lo trata de disfrutar, no mira mucho si sale el segundo, quinto, décimo, pero no, por supuesto, al comienzo uno empieza a correr y no, se está mezclado entre el montón, como me suele pasar. Tuve la gran suerte de estas dos carreras que, bueno, salí primero en esta, pero no siempre sucede lo mismo.
No, por supuesto.
Empieza... Sí. Una carrera y el que se levanta mejor ese día es el que gana. Pero no, al comienzo uno...
¿Cuáles son tus marcas, tus PB, cómo se llaman, tus mejores marcas en 10K, en 10 kilómetros?
Y en 10 kilómetros en entrenamiento lo tengo en 36.40.
¿En entrenamiento?
Que lo hice en entrenamiento, y en carrera... lo tengo
un ritmo de 3.40 más o menos, 3.40,
sí, aproximadamente, sí. Y en carrera, lo que me acuerdo, 37 minutos 15, que es lo que tengo.
Siempre abajo de 4, siempre abajo de 40.
Sí, 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 pero sí. Bueno, uno, como digo, uno sale a correr y es como está el día.
¿Qué, cuántos años tenés, Francisco?
Yo tengo 35.
35.
Es la carrera después, la de asfalto, que es así, me acuerdo que lo hice, la de Buenos Aires, que son 21 kilómetros, me quedó a 3.50 de promedio, y lo hice en 1:21. Que esa es la que más me quedó marcada, porque es la que, que más cuesta.
Estábamos hablando fuera del aire que digamos que tenés como objetivo correr alguna maratón en algún momento, que por los tiempos que me estás diciendo seguro que va a ser sub 3, seguramente 3 horas, sub 3 por ahí. Pero bueno,
ahora
¿está dentro de tus objetivos eso?
Sí, por supuesto, la maratón uno siempre el punto a apuntar, como le decimos nosotros, a lo que cuando uno se dedica a este deporte.
Sí, totalmente.
Ahora, la semana pasada, justamente con el grupo de Concepción del Uruguay, los Vamos Runner, me voy a la ciudad de Rosario.
Disculpame, ¿cómo se llama el grupo?
Vamos Runner.
Vamos Runner.
Vamos Runner, qué bueno.
Bueno, saludo a todos.
Seguro.
Están pendientes, seguramente.
Sí, seguramente están.
Así que bueno, un saludo cariñoso a todos los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el concepto? Los de Concepción del Uruguay. ¿Cómo?
Concepción del Uruguay.
Pero ¿cómo son los, así como los goyanos, el gerundio?
Uruguayenses.
Uruguayenses, ahí está.
Exactamente.
A los uruguayenses.
Con ellos, justamente ahora el 15 de mayo, me estoy yendo a la ciudad de Rosario a hacer la media maratón.
¿La media maratón?
Que la organizada, así.
Ah, qué bueno.
Y me voy con todo ello.
Sí, vos sabés que también hablábamos fuera del aire que en el mes de junio se corre la maratón, que siempre, en todas las maratones importantes del país y del mundo, siempre tienen su versión de la maratón, tiene su versión de media maratón un mes antes de la maratón. Y bueno, en este caso se corre el 15 de mayo, ¿no es cierto?, la media maratón de Rosario, y el 26 de junio se corre la maratón, que vamos a estar presentes nosotros.
Bueno, o sea,
hoy pagamos la inscripción,
así que ya
vamos a estar ahí, ya estamos embarcados en ese proyecto, así que bueno, qué lindo. Che, la media maratón es muy linda, la de Rosario también, o sea, muy convocante, muchos participantes.
Hay muchos participantes donde...
Y los precios de la inscripción son bastante accesibles, digamos, si uno los compara por ahí con los precios de algunas carreras de trail, que es lo que por ahí nosotros más estamos habituados a correr. Las carreras de calle son bastante más accesibles. Fíjate, estamos hablando de una carrera top 10, digamos, del país. Y bueno, estamos hablando de una inscripción, por lo menos en lo que es maratón, de 4,000 y pico de pesos.
Muy barato. ¿Sí? Muy accesible.
Con el locker, con la llave para guardar tus pertenencias y demás. Así que bueno, qué lindo proyecto este de la media maratón. ¿Tenés algún objetivo de marca en esa maratón? ¿A qué vas, digamos?
Y hoy la idea es tratar de bajar un poquito la que tengo de Buenos Aires. La tengo entre 50 y bueno, quería la idea
entre 50, sería... Para aquellos oyentes que por ahí no son tan del running, estamos hablando de un promedio de 3 minutos 50 segundos por kilómetro, ¿no es cierto? Así que bueno, es un ritmo importante. Ya abajo de 4 ya estamos hablando de de alto rendimiento.
Ya de alto rendimiento.
Y la finalidad es esa, tratar de, así sea un segundo, tratar de bajarlo.
Bajar un poquito.
¿Y cuántos van? ¿Cuánto es el grupo? ¿Cuántos el número de participantes de su grupo?
Los que nos vamos a Rosario somos 10 y en el grupo en general somos 24.
¿Pero usted sigue en contacto con ellos, con el profesor? ¿Le sigue entrenando con ellos?
Ahí está nosotros, como somos un grupo más de amigos, como justamente nos juntamos, me junté yo como algo social. Sería, es un grupo que somos todos amigos y no teníamos un entrenador, un profesor a la cabeza.
Claro, hay diferentes formas de grupos de running, porque hay grupos de running que tienen un head coach, digamos, un entrenador que los guía y que les planifica los entrenamientos. Y hay otras como agrupaciones que se juntan. Yo por eso cuando les sugiero a todos que se incorporen a un grupo de running, por ahí no necesariamente tiene que ser al típico grupo con un entrenador, que por ahí está bueno porque uno como que se olvida de planificar, ya te van bajando, digamos, los entrenamientos, te van diciendo qué hacer, pero si no, el hecho de juntarse, como el grupo de Vamos Runner, juntarse a entrenar, más allá de que cada uno por ahí corra más rápido, más lento, pero ya el hecho de juntarse, o de volver, por ejemplo, porque después, bueno, cada uno corre, pero vos sabés que al regresar se juntan otra vez a compartir una fruta, a compartir un mate, estar ahí, charlar cómo te fue y esto, o planificar las carreras, tiene un aspecto social que es súper importante. No sé si era el caso de ustedes allá, seguramente.
Exactamente, es así. Cada uno, dentro de todo, tiene su entrenador. Como hoy en día yo acá estoy con Velocidad y Resistencia, con Germán Sánchez. Ellos tienen su entrenador allá, pero dentro del grupo debe haber 5 entrenadores que cada uno hace lo suyo en el lugar de
ustedes
la isla.
Ustedes son un grupo de amigos, digamos.
Ajá, exactamente.
Que se juntan para...
Y nos juntamos en la isla y bueno, de ahí cada uno hace lo que tiene planificado de acuerdo a su entrenador. Pero siempre todos juntos terminamos lo que vamos a conversar.
Qué bueno.
A compartir algo, seguramente.
Exactamente.
Bueno, Francisco, no sé si Fernando queda más.
Yo por ahí lo último que te quería preguntar es cómo por ahí articulás tu... Bueno, primero que nos cuentes un poquito, porque yo estábamos hablando, pero que les cuente un poquito a la audiencia a qué te dedicas. Y una vez que nos comentes un poquito cuál es tu actividad, digamos, privada, que nos digas cómo articulás tus entrenamientos, cómo vas haciendo con tus entrenamientos acorde a tu actividad.
Bueno, yo profesionalmente me dedico a la vida militar, soy suboficial de ejército, con el grado de sargento. Empecé en el 2007, entré como soldado voluntario acá en la ciudad de Goya. En el 2010 me fui a la escuela de suboficial del ejército, estudié los 2 años que me impone el instituto, de ahí me egresé y me fui a vivir 5 años a Comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Y en el 2017 me vino el traslado y empecé mi carrera nuevamente ahí en Concepción del Uruguay, donde empecé con este deporte. Hoy, 2022, me viene el traslado acá a la ciudad de Goya nuevamente. Y bueno, a continuar con eso.
A tus raíces.
Y bueno, los entrenamientos por ahí militar están enfocados en otra cosa. Sería, me ayuda a lo que es el estado físico, pero está enfocado en otra cosa. Pero me ayuda muchísimo también a lo que es la parte del running. Me hace agarrar un poco de fuerza, que me ayuda justamente en las carreras como son acá, que que uno anda corriendo por la arena.
Exactamente. Entonces, pero sí. La geografía de Entre Ríos tiene algunas cuestas.
Sí, sí. Es una ciudad que tiene sus cuestas. Es más, la entrada de la isla, donde muchos se van a hacer deporte, allá hay una pendiente bastante pronunciada, que es donde uno...
Anduvimos por ahí hace unos meses atrás, fuimos a correr una carrera, Paso Vera,
es
una hermosa carrera, y estuvimos por esos lugares donde que vos estás describiendo, muy lindos lugares.
Sí, tienen, hay playas, la de la isla, que tiene 1,400 km, que es todo playa, bueno, que uno usa para entrenar para justamente. Entrenar.
Y decime, Francisco, ¿te interesa o estás en conocimiento de que hay un circuito correntino? Bueno, ahora el otoño es la segunda fecha del circuito correntino, ¿estás al tanto de esta situación? ¿Te interesaría participar?
Sí, sí, estoy al tanto. Me comentaron cuando llegué acá. Sin ir más lejos, me perdí la primera.
¿Te perdiste siete puntas?
En Corrientes Capital. Oh,
¿pero voluntariamente o porque tuviste temas de guardias?
No, estuve justamente en el momento ese de mi traslado, que vine para acá, que todavía no me acomodaba, no empecé a entrenar y bueno, se me pasó. Pero ahora en la de Otoño Trail, si Dios quiere, voy a estar ahí. A ver,
les comentamos por ahí a los oyentes, que aquellos que no saben, que formamos parte del Otoño junto con otras 7 fechas, son 8 fechas en total. Ya es la segunda fecha del Otoño, formamos parte de un formato de campeonato que lo hemos llamado Circuito Correntino. ¿Por qué llamamos Circuito Correntino esto? Porque lo que queremos es justamente que tenga diferentes matices, no solamente deportivos, sino que también la gente pueda apreciar el turismo, pueda disfrutar de la cultura de cada una de las ciudades del interior de nuestra provincia, así como de la capital. Así que bueno, este ya es el segundo año consecutivo que estamos embarcados en este proyecto tan lindo del Circuito Correntino. Me alegro mucho que formes parte. Seguramente vas a ser una de las figuras, ya por lo que estamos viendo. Así que te deseo el mejor de los éxitos, tanto en la carrera del otoño, como lo que va a ser el circuito, que seguramente te vas a acomodar a lo que son las exigencias del trail, que te aclaro que el otoño es una de las más sencillas. Después está Toropí, esa es bastante más complicada. En Santo Tomé se corre otra, no sé, ¿tenés pensado ir a todas?
Sí, pueda, puedo, por lo menos. Voy a estar presente a empezar el circuito, a ver si lo puedo terminar.
Ojalá que te tengamos como protagonista.
Y en la Neike, bueno, ahí seguramente vienen mis compañeros Concepción del Uruguay.
Claro.
Que sí. Lo estamos planificando todos y que lo vamos a tener acá, los Vamos Runners de
venido
Concepción.
¿Los Vamos Runners han venido a Goya a participar?
No, es la primera vez que lo tiene pensado venir, así que vamos a alojarlo acá en la ciudad,
seguro. Bueno, Francisco, ha sido un gustazo tenerte. Esperemos que no sea la última, la vamos a volver a convocar.
Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a venir a ver.
Bueno.
Depende de las carreras que vengan, ahí de qué hablamos.
Seguro. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y me olvidé de contarlo que en agosto tengo la carrera en Córdoba también, que me voy con Juan Taborda. Y lo de Concepción de allá.
¿Qué carrera están por hacer en agosto?
Es la de Cosquín.
Ah, ¿de calle?
No, es de montaña.
¿De montaña?
Sí.
Ah, bueno.
Ahí son 44 kilómetros.
Ah, mirá qué bueno.
Subiendo los cerros de allá.
Bueno. Te deseamos acá, junto con Omar y todo el equipo de Running por 2, el mejor de los éxitos, a seguir en este camino. La verdad que un gustazo tenerte en nuestra ciudad. Siempre que vienen... Que participan, digamos, atletas de buen nivel en nuestras carreras, creo que enaltecen nuestro deporte, así que muchísimas gracias y como te decía, te deseo el mayor de los éxitos en todos tus proyectos.
Muchísimas gracias y espero seguir en el camino a ver cómo, para representar justamente a la ciudad como siempre lo hice, por más que haya vivido en Concepción del Uruguay.
Exacto.
Siempre me inscribí como
goyano.
Como goyano.
Sí, sí, así es.
Entonces uno trata de dejar lo mejor de uno para justamente levantar a la ciudad. Y bueno, ahora hay que seguir entrenando acá. Espero que en algún momento alguien arme un lugar específico para entrenar en la ciudad, claro, porque sí, lo vi como muy escaso allá en Concepción. Como conoce, está la isla donde la gente se va a hacer deporte, claro, y acá mío que no encontré un lugar así específico, pero que en algún momento se pueda tener así.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a usted.
Bueno, así Francisco Balestra con nosotros aquí en Running por 2. 22:10 en todo el territorio nacional, pero nos quedan todavía algunas informaciones que la vamos a dejar, algunos comentarios, algunos tips que la vamos a dejar para el próximo jueves, pero no podemos dejar pasar el pedido de un oyente, Fernando.
Así es, Omar. Hay un oyente que nos comenta, sí, que nos escucha por podcast. Sí. Aprovechamos también para comentarle a la audiencia que tienen esta alternativa. Sí. No solo la FM 98.9 para escuchar a través de Radio Bitácora y, por supuesto, las plataformas de Instagram o de Facebook, sino también a través del podcast. Bonelli. El señor nos escucha desde Buenos Aires. Sí. Está casado con una correntina. Entonces, cuando tiene posibilidades de venir para la provincia de su señora, viene y nos pidió información acerca de una maratón interesante, un formato muy interesante que se va a llevar a cabo el 21 de agosto del 2022. Esto se larga desde la ciudad de Corrientes Capital hacia la capital del Chaco.
Del Chaco,
ajá. Cruzando el puente, obviamente, con un circuito que seguramente oportunamente nos dará a conocer la organización. Uno de los organizadores principales, ajá, del evento es un goyano.
Un goyano, claro.
Guillermo Codina.
Sí, sí, sí. Corredor.
Corredor, amigo, sí, que va a venir a participar. Ya está inscrito, ya pagó su inscripción, va a venir para el otoño. Así que seguramente que nos va a adelantar. Llegado el momento, cuestiones relacionadas ahí en vivo y en directo en la carrera, relacionadas a este evento tan particular. ¿Por qué decimos particular? Porque, bueno, se van a correr 42 kilómetros, una maratón, sí, 42,195
sí,
metros.
Sí.
Y va a haber un formato especial de postas.
Sí.
Sí. Aquellos que no se animen o que no estén preparados para correr los 42 kilómetros, lo pueden hacer en el formato de postas. Serían dos corredores,
sí,
con categorías masculino, femenino y mixto, sin tener en cuenta la edad.
Ajá.
Sin tener en cuenta la edad, van a correr 21 kilómetros cada uno. Esto se va a llevar a cabo, como dijimos, se sale desde la avenida Costanera Juan Pablo II y La Valle a las 7:30 de la mañana, bien tempranito, día domingo. La clasificación, toda lo que es inscripciones, sí, y clasificación va a estar a cargo del Laptime, ¿sí? Así que invitamos a aquellos que quieren inscribirse en la página Laptime, ¿sí? www.laptime.com, y ahí pueden ingresar y ver la maratón se llama Maratón Río Paraná, ¿sí? Acá había puesto consulta Javier Bonelli.
Ajá.
Así es.
Bueno.
Hay un cronograma para ese día, el 19 y 20 de agosto ya se van a entregar los kits. Y seguramente programa a programa, porque falta bastante para, sí, para la carrera, iremos dando precisiones de este evento. Que bueno, mirá, lamentablemente, Omar, sí, justo coincide, eso es una pena, la verdad, coincide con uno de nuestras fechas del circuito correntino.
Del circuito correntino.
Con Santo Trail.
Sí.
Que bueno, aprovechamos la oportunidad para mandar un saludo a todos los Santos Runners.
Exacto.
Que seguramente nos están escuchando.
Un circuito maravilloso.
Espectacular. Vos pudiste protagonizar esa carrera el año pasado. Yo la verdad que no pude ir por cuestiones.
Y la primera edición también, porque ellos comenzaron antes de la pandemia con la primera edición.
Claro.
Y después la segunda edición ya coincidió con el circuito correntino.
Con el circuito correntino.
La primera edición también impecable como la segunda. O sea, muy buena la organización.
Seguramente este año iremos a acompañar a Víctor Vera Centurión, a Andy, a toda la gente ahí de Santos Runner en este lindo evento. Pero bueno, también existe esta otra posibilidad, una posibilidad de calle,
¿sí?
Con este formato, digamos, de 42 kilómetros y las postas de 21 y 21 que no podemos dejar de nombrar, ya que, bueno, una de nuestras funciones es también difundir todas las carreras que se corren en la zona y en todo el país, en toda la región. Entre otras cosas, ¿no? Porque la verdad que tuvimos de todo. De hoy, todo, Omar, tuvimos, de hablamos
todo,
de salud.
Y de todo nos queda también. Nos queda de, no te queda esto.
¿Qué está pasando, Omar?
Y nos queda mucha información, porque nos proveen mucha información. Nos piden algunas cositas, algunos tips. El caso para usted, por ejemplo, algunos tips de entrenamiento. Piden algunas cositas sobre la zapatilla, como elegir una zapatilla para running, para trail running, para... y bueno,
comentar lo vamos, un poquito de
vamos
eso,
a, Omar. Vamos a ir dando. Antes de salir de, la, de los eventos, de las carreras, se va a hacer este año, en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, la maratón bicentenario, la que se hace en Loreto, que es la que organiza la, el colegio secundario.
Claro.
Que no está dentro del circuito correntino,
exactamente.
¿No? Bueno, así que un saludo grande a Adrián, que también está colaborando, además de organizar la que se incluye dentro del circuito, también está colaborando con la escuela secundaria, que fue la protagonista de llevarnos a conocer Loreto a través de este deporte tan lindo. Así que
ahí está Humberto Aguirre.
Humberto, el profe.
El profe.
Sí, y a todos los profesores, a los chicos del colegio secundario, un saludo enorme, que siempre nos atienden muy, pero muy bien. Y vamos a tratar de estar ahí, por supuesto, en la Maratón Bicentenario, que también tiene un circuito muy lindo, que comienza, o por lo menos se hacía desde frente al colegio, y se recorría un muy lindo circuito que tiene Loreto, en otro sector que no es el mismo del que se corre el en el circuito, ¿no es cierto? La carrera que incluye en el circuito.
Esa va a ser en diciembre, cerrando el circuito correntino.
En diciembre. Bueno, así que un saludo grande para...
Evidentemente en Loreto se está haciendo digamos el running, se está haciendo un deporte bastante popular, popular en este pueblo, así que la verdad que un saludo enorme a Adrián, a Humberto, a toda la gente de ¿cómo es? De Runner Loreto, que así se llama el grupo de ellos, y a toda la gente, por supuesto, de la escuela bicentenaria.
Exacto, y qué lindo esto que se lleve a los pueblos, ¿no es cierto?, el running, porque a los que nos gusta el trail running, nos encanta correr por en contacto con la naturaleza, así que esa es una buena forma de hacernos conocer a los que hacemos este deporte, su pueblo, ¿no es cierto?, con este deporte, valga la redundancia, corriendo por las calles o campos de esos lugares tan lindo que tenemos aquí en la provincia de Corrientes. Bueno,
así es,
cinco pasos para elegir la zapatilla, así rapidito. Al momento de elegir zapatillas tienes tres opciones, hay tres opciones. A ver, si usted coincide conmigo, con este escrito. Para running en carretera, por ejemplo, esta es una de las opciones, si usted va a correr en carretera, si va a correr a campo abierto, como es el trail running, o cross training, que son ejercicios bajo techo, que son para ir al gimnasio, o crossfit, por ejemplo. Bueno, las primeras para correr en asfalto, o en calle, como la llamamos nosotros, deben ser flexibles, con amortiguación o con la opción para estabilizar el pie. ¿Es así?
Así es, vamos a comentarle un poquito a la audiencia que, bueno, las zapatillas tienen diferentes partes.
Exacto.
¿Sí? Hay una parte que es la suela, que está generalmente fabricada de caucho. ¿Qué es la suela? La suela es lo que está en contacto con el piso.
Con el piso.
¿Sí? Lo que apoya el
piso. Sí.
Generalmente es una plancha de goma, digamos, de caucho, que, ¿a dónde está el secreto de esto? En justamente la parte que es la más crítica, que es la que está en apoyo con el pie. Lo que hay que tener por ahí en cuenta, para las, sobre todo para las zapatillas de calle, que son por ahí más lisas que las de trail, pero que no tengan, que no se resbalen, que tengan ciertas trabas, ciertos dibujos, podríamos decir, como las gomas de una, como las cubiertas de un vehículo, que tengan cierto dibujo para evitar que sean resbaladizas en los días de lluvia, sobre
todo. Claro, exactamente. Bueno, y las para campo abierto o la trail running, la suela debe ser más gruesa, está reforzada para ofrecer estabilidad, protección a la planta del pie. Es así.
Exacto. Y la suela, por eso te dice ahí, la suela tiene que ser más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene ya unos tacos, una especie de tacos en donde cumple una doble función, la protección de la planta del pie y la protección de las piedras, sobre todo para carreras de montaña.
De montaña.
No por ahí para nuestras carreras. Y cuando habla de amortiguación, en realidad está hablando de la entresuela. Ajá. Que es la porción de goma,
sí,
que va entre la suela y el interior de la zapatilla. Sí, eso es lo que nosotros normalmente vemos, que suele ser de color blanco, pero vienen de otros colores también, depende de la marca, que generalmente está fabricado de goma EVA. También hay incorporación de mucha tecnología, últimamente, de carbono,
claro, sí,
etcétera, etcétera. Pero es esa parte a la que se refiere. Ajá. Que tiene que ser amortiguada.
Amortiguada. Bueno, y la de cross training, estas son ideales para el gimnasio, dice, y bueno, son un poco más, con menos requisitos, tiene que ser,
claro,
más...
No, sí, hay tanto problema, no hay tanto, podríamos decir, porque sí, no tiene tanto impacto. Exacto. Por ahí las actividades bajo techo.
Exactamente. Bueno, determinar el tipo de pie. También.
Y eso, disculpa, Marco, sí, el tema de la estabilidad es clave cuando, sí, hablamos de carreras de trail, ¿sí? O sea que, claro, los soportes de los costados, después está hablamos de la suela.
Sí.
Después viene la entresuela, que es lo, sí, que va entre la suela y el pie, digamos. Y después está la capellada, ¿sí? O sea, toda la tela que cubre el empeine, la puntera y el empeine del, claro, pie. Ahí es donde buscamos un poco más de estabilidad. O sea, de soporte, sobre todo en la parte de atrás, lo que cubre el tendón de Aquiles, los talones, y la parte de los costados que tenga cierta estabilidad, para, sobre todo para carreras donde, porque en calle no necesitamos mucha estabilidad porque es correr para adelante nada más, pero en carreras de trail donde uno va pisando para un lado, va pisando para el otro, tiene que tomar decisiones en el camino,
sí,
tiene que tener cierta estabilidad en el pie para no generar alguna lesión de esguince de tobillo y estas cosas.
Exactamente. Bueno, el determinar el tipo de pie, el pie cambia a medida que pasan los años, dice. Es ideal medirse dos veces al año, porque, bueno, y hay que revisar el arco del pie. ¿De qué manera? De una manera muy sencilla, según lo que versa este texto, mojando el pie y pararse sobre una hoja de papel, y ver la impresión. Vamos a ver, si vemos, por ejemplo, si el arco es alto, la huella va a tener curva.
Claro.
La huella que dejamos al pisar el papel va a tener una curva. Si el arco es mediano, la marca estaría entre lo alto y lo bajo, ahí con un poco menos de curva que el arco alto, digamos. El arco bajo quedará una marca del pie casi completo.
Ya, pie plano.
Ya casi plano. Y el pie plano, directamente sin arco. La huella del pie queda completamente marcado en el papel.
Pero sí, es importante, me parece, Omar, lo que decís, y también, sí, es importante que la gente sepa,
sí,
que más allá de hacer un autodiagnóstico a través de estas opciones, muchas veces, así como vamos al médico, vamos al cardiólogo para que nos evalúe cómo estamos de salud,
sí,
también existen profesionales dedicados a lo que tiene que ver con la confección de plantillas, con la evaluación, mejor,
sí,
dicho, de la pisada.
De la pisada.
¿Sí? Sí. Tanto de manera estática, como caminando, como corriendo, que, sí, es lo ideal hacerlo.
Lo ideal.
Hay muchas empresas que se dedican,
sí,
a esto.
Total.
Hay muchos profesionales que también lo hacen. Así que, bueno, por ahí, cuando uno nota que pueden llegar a tener algún problemita
algún
de este
problema.
Tipo, la sugerencia es también acudir a un
profesional,
¿no?
Bueno, el movimiento del tobillo es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. El tobillo se va hacia afuera cuando lo llamamos supinación, cuando el tobillo va hacia afuera. Cuando el tobillo está recto, es pronación neutral, El tobillo hacia adentro es una sobrepronación, cuando va hacia adentro. La pronación afecta el movimiento lateral del pie, ya que empuja el pie hacia adelante, absorbe el impacto y reduce la presión en las articulaciones. Se refiere a cómo el pie del corredor se apoya lateralmente. A eso se refiere.
Sí. Muchas veces muchas lesiones, sí, de rodilla, muchas lesiones inclusive musculares o tendinosas, sí, tienen causa de la mala pisada.
De la mala pisada.
Así es.
Bueno, si tiene un arco alto y una pronación normal, puede optar por zapatilla neutral, dice. Absorben golpes y dan soporte al arco. Si tiene arco normal y pronación normal, la opción debe ser zapatilla con amortiguación, suave pero firmes, estabilizan el movimiento del pie. Si tiene un arco alto y un pie supinador, la zapatilla debe ser con amortiguación. Estas tienen un talón de 12 milímetros de alto más alto que la parte de la puntera. Si tiene pie plano y pronación severa o moderada, lo ideal es que compres zapatilla de control de movimiento. Eso seguramente usted va a un especialista, a un profesional, y le va a dar mayor precisión de la que debe comprar. Bueno, y también hay pruebas que se pueden hacer a la zapatilla si es la que usted está buscando. La prueba de flexibilidad. Toma la punta y dobla hacia atrás. Una buena flexión permite que la punta se doble, pero no demasiado. El doblez debe ser antes de los cordones. Ahí se debe dar el doblez. Una flexión excesiva, si se doblan a la mitad, si toda la punta de la zapatilla se dobla hacia atrás, no es la mejor opción.
Claro, está bueno porque no es solamente colocarse la zapatilla cuando uno va a comprar.
Va a comprar,
tiene que estar eligiendo una zapatilla, no es solamente antes de ponerse la zapatilla, hay que hacer este control manual. Apretar inclusive con los dedos en la parte del costado de la entresuela.
Exacto.
Que es esta parte que va, la suela dijimos que es lo que apoya en el piso. Lo que está inmediatamente arriba, esa goma que tiene que ser relativamente flexible, es lo que tenemos que apretar primero, después, como vos decís, torsionarla. Y flexionar la zapatilla para ver qué tipo de flexibilidad tiene. Bueno. Y después, una vez colocada, ya podemos evaluar en nuestro pie, digamos, la comodidad y qué tipo de amortiguación tiene, porque se lo puede sentir uno.
Exacto. Bueno, eso es un poco alguna de los tips que podemos darle, porque ya el tiempo ya no nos queda. Ya estamos excedidos. Pero
vamos a seguir hablando de zapatillas.
Vamos a seguir hablando de zapatillas.
Los tipos de zapatillas que hay.
Sí, exacto.
Un adelanto, hay zapatillas que son para entrenamientos.
Exactamente.
Hay otro tipo de zapatillas que son más para carreras, que se llaman voladoras. Hay zapatillas mixtas. Sí. Vamos a ir analizando cada una de ellas con el correr de los programas.
Bueno, y la última, porque si no nos sigue quedando información, ¿no es cierto? El desafío del Río Pinto para los ciclistas. Un saludo grande para todos los ciclistas que siempre nos escuchan. Se corre desde 1996. Esta fue la que se corrió el Día del Trabajador, la edición 26. Es la más emblemática del ciclismo de montaña en América. Esta se corre en Córdoba. Hubo 4.200 competidores sobre un trazado de 86 kilómetros. Todo tipo de variaciones. Todo tipo de variaciones en el terreno. El ganador por segundo año consecutivo fue Nicolás Tibani, que es un sanjuanino, que hizo los 86 kilómetros en 2 horas 49 minutos 28 segundos. En dama la ganadora fue por octava vez, fue Agustina Apaza, una jujeña que hizo ese trazado en 3 horas 23 minutos. Este es un desafío muy exigente y por ende hay una organización tremenda detrás que se hace control antidoping a los competidores. Hay gente de Santa
Fe. Dicen los bikers que para recibirse de ciclista hay que ir a esta carrera. Dicen ellos.
Y bueno, y nosotros tenemos que recibirnos para ser atleta los 42.
Hay que correr una maratón. Con preparación.
Seguro. Usted ya la corrió y va a ser la segunda la que va a correr, ¿no es cierto?
Estamos planificando la segunda maratón.
Bueno. Así es. Bueno, y para recordarle a la gente, mañana se presenta el otoño en el predio de Costa Surubí.
A las 12 del mediodía.
Sí.
Allí estaremos con la presentación y con los sorteos a posteriori.
Bueno, nos quedó menos ahora.
Ya nos queda menos.
Ya nos queda menos. Pero vamos a volver el jueves.
Para seguir
completando la grilla de información que nos piden los oyentes.
Así es. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esto que hemos llamado Running por Dos.
Muchísimas gracias, buenas noches, vengan a disfrutar la fiesta nacional del Surubí. Nosotros volvemos el próximo jueves. Que la pasen muy bien.